soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy quiero abrirte una entrevista muy especial, muy interesante, porque el fútbol y sobre todo las áreas del mundo, los lugares del mundo en donde habitamos, en este mundo tan movido, con tantas migraciones de gente que busca un futuro mejor para su familia, para sus hijos, sitios en donde consiga un trabajo, un techo, un plato de comida. Las motivaciones de muchos inmigrantes son esas cuando llegan a España. Y la historia de Iñaki Williams se cruza con una historia migratoria, con el deseo de sus papás de darle a sus hijos un futuro mejor, un sitio en donde crecer en paz, con tranquilidad, con un plato de comida, con una casa, con una educación. Y eso lo encuentran sus padres, que son originarios de Ghana, en Bilbao. Uno pensaría que es muy difícil que un futbolista de origen ghanés, nacido en Bilbao, termine jugando en el club más importante de la ciudad. Pero esto es lo maravilloso que tiene el fútbol, que rompe fronteras, que acerca realidades, que construye puentes. Esa es la historia de Iñaki Williams, que juega para la selección de Ghana, para honrar la memoria de su abuelo, quien soñaba con esto, y que hoy pasa el momento más bonito de su carrera profesional. La rompe Iñaki, cada vez que salta al campo de juego, cada vez que remata, regatea, corre como una gacela por San Mamés, el estadio del Athletic Club, eriza la piel no solo de los aficionados, seguidores del Athletic, sino de todos a los que nos gusta el fútbol. Porque Iñaki está jugando a un nivel altísimo. Vale la pena echar luz sobre su historia. Se van a sorprender, de verdad. Además es un muchacho majísimo, majísimo, con los pies en la tierra, con una humildad que contagia. Lo entrevistamos en los verdes montes de Bilbao, en esas callecitas estrechas en donde se encuentran caseríos, ganado, ovejas, caballos, perros, muy verdes, casas de piedra y madera, y vida rural, muy cerquita de Bilbao, pero muy lejos, desde el punto de vista del estilo de vida. Allí pedaleamos con Iñaki Williams, y esto es lo que te voy a entregar hoy, en el diario de Martín, la versión sin cortes de una entrevista de esas para coleccionar. Iñaki Williams, en el diario de Martín, como parte de Diarios de Bicicleta. No está mal la vista, ¿eh?
La verdad es que esto es espectacular. No lo conocía y merece la pena muchísimo.
¿Te gusta salir a recorrer caminos?
Pues me suele gustar bastante para despejar la mente. No es algo que hago habitualmente, pero cuando lo hago se agradece. El poder perderte de la normalidad que supone jugar en el Athletic, ¿sabes?
Sí. Porque, claro, es salirte un poquito, ¿no? De todo lo que rodea a un club sobre el cual hay muchas expectativas y presión y la rutina, ¿no? El poder mirar al campo y ver esto como que te da también un escape mental.
Sí, al final cargamos mucha responsabilidad y al final el ser jugador del Atleti no es solo el partido en San Mamés, es todo el día, las 24 horas de tu día a día eres futbolista y el poder escapar de la rutina hace que tú desconectes y puedas volver a lo que es jugar. Con otra cosa en la cabeza, ¿no? Yo creo que al final estamos llenos de responsabilidades y hace que muchas veces nos carguemos de presión cuando tiene que ser un lujo el poder estar representando al equipo que amas.
Hablabas de jugar. ¿Se te olvida que es un juego? En algún momento, como cargas, ¿no? El profesionalismo, evidentemente, la presión, las responsabilidades, los objetivos. Todo arranca como un juego.
Sí, y muchas veces dejas de jugar como un niño y te tomas el fútbol, que el fútbol es y siempre ha sido un juego de niños, y te lo llevas como algo personal a la exigencia máxima que tiene la primera división, que es normal, porque todo el mundo quiere ganar. Y sabes que cuando no ganas, los aficionados pues están tristes y muchas veces dejas de pensar en que es un juego de niños y no lo disfrutas tanto como se merece, porque al final eres un afortunado y un privilegiado. Y muchas veces, pues ahora que soy más mayor, me doy cuenta de la suerte que tengo de ser jugador del Athletic.
Oye, Iñaki, tú representas un poco la transformación de la sociedad también, ¿no? Yo soy un argentino que vive en España, entiendo eso de tener una raíz diferente. Tus padres son ganeses. De alguna manera eres el encuentro entre la tradición de un club y la modernidad de un club.
Sí, es verdad que cuando llegué pues hubo muchos memes, ¿no? De si un negro no podía jugar en Athletic, que si un negro no puede ser vasco. Y yo me siento vasco como se sienten todos mis compañeros, ¿no? Yo creo que al final vivimos en una sociedad que poco a poco se va abriendo, que la mente va abriéndose, la gente y los aficionados ya no les sorprende ver un negro en el Atleti. Ahora, cada vez que veo negros en categorías inferiores, les digo a los de mi equipo bromeando, chavales, cada vez somos más, y es la realidad, cada vez vamos a ser más porque el País Vasco se está llenando de gente extranjera, pero no solo el País Vasco, el mundo se está globalizando y cada vez va a haber más porcentaje. El otro día leía que casi ya no nacen niños en Euskadi y lo que va a hacer que esa natalidad crezca pues va a ser la gente extranjera que va viniendo y se va mezclando y multiculturizando, ¿no?
Sí, y hablabas del fenómeno de la inmigración que tiene que ver con el mundo en el que vivimos y que muchas veces se toma como si fuera algo negativo, ¿no? Y lo que te da es todo lo contrario, te da riqueza, te da diversidad, te da comprensión sobre un montón de cosas, aporta desde todos los niveles.
Sí, de hecho justamente casualidad hablaba de eso con mi novia. Y le decía que yo creo que una persona es más madura cuando conoce más personas y no solo de su círculo, ¿no? Sino cuando se va abriendo. Y yo creo que al final el que se vaya mezclando la gente y el que la gente viva en paz consigo misma y con los de al lado, creo que es algo muy beneficioso para la sociedad, para el ámbito de la vida, de poder crecer, de que la gente vivamos en paz y en armonía, porque creo que es lo más ideal, porque el mundo no tiene que tener fronteras, ¿no? Yo creo que al final vivimos en una sociedad que muchas veces nos quedamos anticuado para unas cosas y no crecemos para otras, y creo que el mundo se tiene que abrir y no tiene que haber fronteras para ningún lado.
¿Ves crecimiento? Con todo lo que pasó en la Liga el año pasado, con lo que te ha sucedido a ti también, hablo del racismo. ¿Ves algún crecimiento en este sentido, alguna mejora?
A ver, personalmente, desde mi punto de vista, de lo que me ha tocado vivir, y no solo hablo de fútbol, sino de la vida, al final yo he tenido la suerte de no sentirme diferente a mis compañeros, a mis amigos, porque la mayoría de mis amigos son españoles, son nacidos y criados aquí, y nunca he tenido ningún problema hasta llegar al fútbol. Mm. Es cierto que muchas personas de las que yo creo que van al campo y pues en estos partidos del año pasado se ha visto que van a insultar y a no disfrutar de sus equipos, no los consideraría racistas porque creo que en España el racismo como tal, como ha habido antiguamente, no es, pero sí que considero que la gente es clasista. Considero que la gente es clasista porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, o eres una persona reconocida, no miras el color de la piel. Pero si eres un vendedor ambulante, como muchos de los que hay en toda España y en todos los lados, sí que se mira más el color de la piel. Entonces yo creo que es más clasismo que racismo, pero sí que es cierto que hay cosas que hay que cambiar, que las penas tienen que ser más duras, que los compañeros nos tenemos que ayudar unos a otros y al final, como yo, como es, en esta sociedad soy como una cabeza visible, hay que condenar el racismo porque es la forma en la que los más jóvenes van a crecer y van a crecer viendo que insultar a un negro por su color de la piel está mal y creo que las nuevas generaciones son las que tienen que aprender para intentar erradicarlo.
¿Viste el video que colgó Vinicius? Que es espectacular, te ponen los pelos de punta, ese video de basta ya, ¿no? ¿Qué reacción te dio?
Pues la verdad que justo luego me tocó jugar contra él y le di un abrazo y le dije que no estaba solo y que le daba todo mi apoyo. Yo cuando sufrió lo que sufrió, rápidamente en mis redes sociales me volqué con él, porque es algo que él no tiene que sufrir, pero al final pues es Vinicius y Vinicius es un jugador top mundial y lo que le digan le afectará, pero no es lo mismo que si se lo dicen, como te he comentado antes, a un vendedor ambulante, ¿sabes? Entonces yo creo que él lo que hace, lo hace muy bien porque da visibilidad a todas esas personas que en algún momento de sus vidas han recibido racismo y hace ver a las personas que eso está mal y que no se debe hacer y no se puede contemplar y la reacción tiene que ser esa. Yo hubiese agradecido que todos los jugadores del Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiera paralizado para dar visibilidad y ver que todos somos iguales y que la sociedad no puede permitir este tipo de actos.
Iñaki, tu familia tiene una historia de sacrificio, de lucha, que tú desconocías, ¿no? Te enteraste con 20 años de cuál es la historia de por qué tu familia llega a Bilbao. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues lo recuerdo perfectamente porque yo siempre desde pequeño pues había tenido esa curiosidad de saber cómo mis padres habían llegado a Bilbao, de cómo había sido su llegada a España, ya que ves miles y miles de pateras cruzando el estrecho por un futuro mejor, imágenes de la valla de Melilla colapsada. Y yo siempre tenía esa curiosidad porque nunca había hablado del tema. También es cierto que de pequeño pues es como que te da vergüenza, que te avergüenzas de saber que tus padres han tenido que huir y dejar todo atrás. Y nunca me atreví a preguntarles. Pero ya cuando me armé de valor y la curiosidad no me dejaba dormir, pues le pregunté a mi ama. Y pues mi madre me contó pues que ellos vivían en Ghana, que mi madre estaba embarazada de mí y que no quería el mismo futuro que tenían mis primos o que había tenido ella en la vida y que no quería que yo tuviese ese tipo de vida. Y me dijo que mi padre pues le dijo, pues vámonos de aquí. Conozco una persona que nos puede ayudar pagando un dinero. Nos puede ayudar a llegar hasta Melilla. Y de ahí pues cruzamos la valla entramos a Europa, a España, y ya nos buscaremos allí la vida. El caso es que...
Y se estaba embarazada. Sí. O sea, que dices cruzamos porque tú estabas en la barriga.
Yo estaba en la barriga, sí, sí. Y mi madre se arrepiente en el sentido de que si hubiese sabido lo que le supuso ese viaje, no lo hubiese hecho porque venían engañados. Ahí hay muchas mafias,
sí,
que te prometen, nada, tú tranquilo, súbete aquí, que te vamos a llevar, vas a cruzar tranquilamente. Y es todo mentira. Cuando llegaron al desierto, les obligaron a bajarse a todo el mundo y empezaron a recorrer el desierto. Días y días, mi madre me decía que tuvieron que enterrar a gente, dejar a gente atrás, que tenían que beber su propia orina para poder sobrevivir, que mi padre, con las altas temperaturas, iba descalzo y se le quemaron todas las plantas de los pies por la arena caliente. Y bueno, son historias que me han hecho hoy en día estar donde estoy, en esta posición privilegiada. Y no solo hablo de llegar a ser futbolista, sino de tener cosas que parecen necesarias para vivir, que mis padres no tuvieron en su, sí, en su momento, que es poder ir al colegio, tener agua en casa, comida todos los días, ropa con la que vestirte.
Parecen cosas normales, ¿no?
Parece algo normal que tú te levantas, enciendes el grifo y sale agua limpia, sale agua fría y si quieres sale agua caliente. Y ahí eso no existe. Entonces, por eso estoy muy agradecido a mis padres. Siempre digo que no voy a poder devolverles ni una mínima parte de lo que ellos hicieron, pero lo estoy intentando y ojalá pues se sientan igual de orgullosos de lo que me siento yo de ellos.
Esa pertenencia que te da de conocer la historia de tus papás es la que te hizo decantarte por jugar por Ghana.
Sí, una de ellas fue esa y la otra fue el viaje que hice el año pasado.
¿Habías estado antes en Ghana?
Había estado un par de veces,
sí,
pero era pequeño y no era tan consciente de las cosas. No sabía lo que es pasar hambre, no sabía el valor de la vida. Cuando ya eres adulto y te das cuenta de que las necesidades más primordiales de la vida, ves a niños con 3, 4 años yendo solos al colegio con sus hermanos mayores que tendrán 2 o 3 años mayores que él, descalzos por la carretera o vendiendo pan, o vendiendo plátanos.
Y trabajando.
Trabajando con esa, sí, pronta, sí, edad, que me acuerdo de hecho, cuando fuimos este verano, el anterior, mi hermano y yo, veíamos a chavales pues de entre nuestra edad hasta los 10 años trabajando en las obras. Le decía a mi hermano, mira Nico, si no llega a ser por papá y mamá, podríamos, sí, ser uno de estos chavales. Y es la realidad. Y entonces, en esa visita, pues también conocimos a nuestro abuelo, que ya le conocíamos, pero no teníamos ese recuerdo. Y mi abuelo ha fallecido este verano, pero nos llevamos un recuerdo muy bonito y por lo menos he podido cumplir el sueño de él, que él quería que jugase con la selección de Ghana. Y después de todo, pues lo puedo decir que lo conseguí y le he podido honrar porque él era su sueño y la verdad que estoy muy contento.
¿Y cómo fue? Porque tú has nacido aquí, en Euskal Herria, en el País Vasco. Evidentemente tienes la influencia familiar de Ghana, pero son muy diferentes las culturas. ¿Cómo fue zambullirte en las costumbres, en las tradiciones, en lo que conlleva ser un futbolista ganés para los ganeses?
La verdad que fue un poco raro, hay que ser sincero. Muchos de mis compañeros, aunque jugasen todos en Europa, tenían mucho más las costumbres que yo. Sí que es cierto que el idioma local de allí yo lo entiendo a la perfección porque mis padres nunca me han dejado de hablar en ganés, en chi. Y la comunicación ha sido relativamente fácil. Pero las costumbres, por ejemplo, ahí en el vestuario, cada vez que te levantas de una concentración tienes que ir saludando uno a uno. Yo eso no lo sabía. Aquí en el Atleti es decir buenos días, egunón,
sí.
Y ya está, ahí tienes que ir uno por uno,
con la mano.
Con la mano a todo el mundo. Son cosas que yo no tenía ni idea, o cómo tienen tradición bailar, escuchar música, rezar, que ahora ha salido un vídeo nuestro del equipo que salimos rezando en San Mamés antes de un partido, y parece que lo hacemos porque es el Real Madrid, pero es una costumbre que lleva cientos de años, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí en Ghana también es lo mismo, incluso en el mismo campo, antes de empezar el entreno y al finalizarlo. Y esas costumbres que yo no tenía, pues las he ido cogiendo, y la verdad que los compañeros me han ayudado muchísimo.
Oye, a mí lo que me encanta de los ganeses es cómo entran a los estadios cantando los jugadores. ¿Has aprendido alguna canción?
Más o menos alguna me sé. Lo que pasa es que son difíciles y prácticamente no las había escuchado en mi vida. Y al final, pues ahora ya de tanto escucharlas, cuando las empiezan a cantar, pues ya me animo.
A ver, Dani, aquí vamos. Una, a ver, ¿cómo es?
Una tienes que decir que son todos los cánticos son haciendo referencia a Dios.
Ok.
Haciendo referencia a Dios, y ahí convivimos entre cristianos y musulmanes. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y de hecho, yo soy cristiano y la canción que más se me ha quedado es de musulmanes.
Qué bueno.
Y cantan Mashallah, Makruba, Ilah, Ilah, que es como, gracias Dios por hoy, venimos a que nos ayudes, te pedimos que nos ayudes.
Y la percusión es brutal.
Y la percusión son...
Y llevan además de todo.
Sí, sí, llevan todas las, como maracas, tambores, esto que parece como dos, ¿cómo se dice? Chinchines, es increíble, o sea, la percusión que hacen, es que nacen con ritmo en el cuerpo. Sí.
Ahora, la música, ahí estabas un poquito que tuviste que aprender, pero el baile, yo vi un baile de iniciación tuyo, que estaba bastante afinado, ¿eh?
La verdad que de vez en cuando saco los pasos prohibidos y me encanta, sí. Siempre me ha gustado bailar, hacer el tonto con los compañeros. En el Atleti, mi hermano y yo somos los que más ritmo y marcha llevamos. Yo creo que eso se lleva en la sangre, y la verdad que tuve que tirar de pasos prohibidos y la gente se rió mucho y lo disfrutó.
Además, se engancharon los compañeros y dijeron, este...
Es de los nuestros, ha entrado por la puerta grande, sí.
¿Cómo fue la experiencia del Mundial?
Buah, increíble. Sí que es cierto que cuando me preguntan, ¿qué tal es un Mundial? Sí que es cierto que me quedé con la cosa de más. Yo creo que fue por el sitio en el que fue. Mm. Que no se respiraba tanto fútbol.
Claro. Que no era tan futbolero, ¿no?
No era tan futbolera, era todo como un poco más artificial.
Sí.
Y algo como supermontado. Yo creo que por eso no se respiró tanto fútbol y no se disfrutó tanto. Al final era un viaje muy costoso,
sí.
Era muy lejos, que el desplazamiento de la gente iba a ser bastante difícil. Encima ponían muchos impedimentos para entrar al país y tal. Y yo creo que eso hizo que no fuese tan mundial como yo lo tenía, o las expectativas mías igual eran muy, muy altas, pero visto lo visto en otros mundiales, en otros países, ha sido increíble. Pero la verdad que fue increíble el poder decir que has jugado un mundial, el poder decir que has cumplido el sueño de mi familia, sobre todo de mi abuelo, el poder representar al país de mis padres y el poder compartir un mismo mundial con mi hermano, que eso fue increíble, que ni en nuestros mejores sueños.
¿Se llamaban? Por teléfono.
Sí, un montón.
¿Cómo va por allá? Porque tu hermano jugó para la selección española.
Sí, y encima mis padres pudieron ir, compartimos días libres y nos fuimos toda la familia a comer. O sea, fueron momentos como, tú estás en un equipo, yo estoy en otro, pero a la vez somos familia y estamos disfrutando del mismo sueño, ¿sabes? Fue increíble porque al final el ver a tus padres tan orgullosos de sus hijos, como te he dicho antes, que quieres devolverles todo lo que han hecho por ti, el poder darles de alguna manera este premio, pues es increíble, lo disfrutamos muchísimo. Lástima que no se alargase más por parte de mi hermano, que nosotras pues al final no éramos de las favoritas,
sí.
Y a mi hermano les eliminó una selección africana que no era tampoco de las favoritas. Entonces yo creo que ojalá hubiese sido, yo ya le estaba diciendo, como lleguéis a la final, le voy a decir al míster que me deje un par de días libres que voy a verte. Pero no se dio y aún así lo disfrutamos muchísimo.
¿Cómo es esto tan especial, ¿no? De compartir equipo con tu hermano? Y además de tener una zona de juego tan cercana, ¿no? Digo que están tocando balón todo el tiempo entre ustedes.
Sí, es muchas veces lo digo, es como cuando jugábamos en el patio del colegio, cuando jugábamos en la plaza, y ahora lo estamos haciendo en San Mamés. O sea, siempre hemos soñado con jugar juntos, y cuando yo ya llegué al primer equipo decía, tienes que darle fuerte, que tienes que llegar, tenemos que jugar juntos, los hermanos Williams tienen que jugar juntos, tenemos que levantar San Mamés.
Hermanas Williams, tenían que estar los hermanos
Williams.
Sí, hombre.
Y la verdad que es increíble, o sea, no te podría describir con palabras lo que siento cada vez que veo a mi hermano regatear, hacer esos regates que hace cuando mete goles, cuando da asistencias. Ese amor de hermanos que tenemos se vuelve por 1000 o por 2000, porque al final estás compartiendo el mismo sueño, te sientes identificado con tu hermano porque habéis pasado prácticamente lo mismo. Y muchas veces es complicado, como te he comentado antes, viniendo, sí. que hay veces que le tienes que echar la bronca o él me tiene que echar la bronca, sí. A mí. Y no es fácil porque, joder, somos hermanos y siempre le quieres decir lo bueno, pero también como somos hermanos nos decimos lo malo y es lo que nos hace mejorar. Y eso es por eso tenemos tanta confianza, mi hermano y yo.
Tienen mucha diferencia de edad, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el tipo de relación?
8 años de diferencia y muchas veces pues... yo a mi hermano le veo como un niño, como el niño que es. Tiene apenas 21 años, ahora está viviendo lo que me tocó a mí en su día vivir. Y muchas veces le intento corregir, le intento ayudar. Él me pide muchos consejos, yo soy como su aita, como su padre. Y le intento ayudar en todo lo posible, pero sí que es verdad que le dejo que se equivoque, porque no hay manera de aprender que uno equivocándose.
Es la mejor.
Y cuando me pide ayuda siempre va a saber que va a tener su hermano mayor para lo bueno, pero sobre todo para lo malo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, estamos cerca del lugar que es tu oficina.
Mi casa, sí, mi Les segunda ama. Casa.
¿Qué supone el Athletic en tu vida?
Describírtelo en palabras es muy difícil, pero es todo. La verdad que es lo que, gracias a Dios, me ha podido dar una tranquilidad económica en la familia. Aparte de eso, he cumplido el sueño de poder entrenar y jugar y hacer una carrera en el equipo de mi vida. Y yo me acuerdo que de pequeño venía con 3-4 años a ver los entrenamientos. Luego dejé de venir porque me mudé a Pamplona y 10-15 años después vuelvo a venir todos los días. Y creo que me siento privilegiado y afortunado porque la mayoría de mis amigos, de mi gente cercana, de los aficionados, pagarían muchísimo dinero por ser parte de uno de nosotros o ser nosotros, porque al final es el sueño de todo atletisale. Todos los atletisales sueñan con ser jugadores o han soñado con ser jugadores en algún momento de su vida y nosotros pues somos privilegiados.
Iñaki, ¿por qué el Athletic Club es especial?
Pues yo creo que lo que nos hace diferentes al resto del mundo es ese sentido de pertenencia, ¿no? El jugar con chicos de la casa, jugar con gente de Euskadi. Yo creo que al final hay muchos modelos y todos los modelos son respetables, pero lo que nos hace únicos es competir contra grandísimos clubes, grandísimos patrimonios, grandísimos jugadores y nosotros competir con los de casa, con, como dijo en su día Duriz, con la cuadrilla. Sí. Competir así no tiene precio y es por eso que muchas veces otros clubes nos elogian y es por eso que yo creo que una de esas cosas que hace que el Atleti nunca haya descendido es por eso, por ese sentido de pertenencia que no te deja tirar la toalla, como muchos equipos al final se acaban abandonando. El Atleti no te permites ni por dónde estás, ni tu afición te lo va a permitir, porque siempre va a estar ahí.
Esto de la cuadrilla, que mucha gente no sabe, es un grupo de amigos. ¿Existe en verdad dentro del vestuario del Athletic?
Sí, yo no he tenido la oportunidad de visitar otros vestuarios, pero cuando nos vamos de vacaciones nos vamos 15 jugadores juntos con nuestras parejas y la gente luego nos ve y alucina.
¿Y qué os dicen vuestras parejas? Dicen, otra vez juntos ustedes.
Y las novias dicen, joder.
No pasáis tiempo juntos.
Todos los días juntos, concentraciones juntos, pretemporadas juntos y queréis estar juntos. Pero es que ellas ahora también quieren estar juntas.
Claro.
Y es la hostia, por eso creo que ese sentido de pertenencia, esa hermandad, esa conexión, esa familia que somos, muchas veces, sobre todo en las cosas malas, los momentos malos, es lo que nos hace tirar hacia adelante.
Quería preguntarte sobre el concepto de ganar. Que pareciera, en este mundo en el que vivimos, que ganar tiene que ver solo con salir campeón. Y se puede ganar de varias maneras, ¿no?
Sí. Lo que pasa que siempre pues está la mítica frase de que
parece que hay un solo ganador y todos los demás son perdedores.
Solo se acuerdan del campeón. Y eso muchas veces es mentira. Porque todo lo que te ha hecho llegar hasta el final es de campeón. Y todos los momentos que has vivido hasta llegar a esa final son victorias y son muy buenos momentos. Y me acuerdo de las finales que nos ha tocado perder, que evidentemente ojalá las hubiésemos ganado, pero no cambio esos momentos por nada. Y sé que, hostias, perder contra tu eterno rival una final es durísimo y cuesta levantar la cabeza, pero haber eliminado al Barça y al Madrid en San Mamés, cuando la mayoría de los aficionados que estarían ahí tendrían fe por nosotros, pero sabían que iba a ser difícil ganarles a esos dos equipos, y ganarles y ver y celebrar con tu gente, para mí eso no tiene precio, y evidentemente cambiaba el resultado final. Pero el ganar o perder, quién sabe si es bueno o es malo. Obviamente todos querríamos haber ganado, pero no se dio y habrá siguientes oportunidades y seguro que al final pues toca ganar.
¿Qué te falta por hacer?
¿En la vida o en el fútbol?
Elige tú.
Al final, para mí el fútbol antes era como fútbol, 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 pero cuando vas cumpliendo más edad te vas dando cuenta que en la vida no todo es el fútbol. Pues, me gustaría ser feliz con mi familia, el poder tener el día de mañana hijos, el poder educarles bien, el que mis hijos verles felices, verles bien, no sé, al final la vida nunca sabes lo que te va a deparar, no sabes qué va a ser, si vas a tener salud, si no vas a tener salud, pero me gustaría seguir siendo feliz, disfrutando de mi día a día, disfrutando de mi pareja, de mis amigos, de mi familia, y que lo que tenga que venir, que venga, pero me gustaría ser sobre todo feliz.
¿Me hablas de tu mamá?
Mi madre es... Está mal que lo diga, pero es la mejor madre del mundo. La verdad que mi madre siempre nos ayuda, nos ha exigido mucho, nos ha apretado mucho y es el motor de la familia. Mi madre es una luchadora nata, es la que ha tirado de nosotros, porque mi padre se tuvo que ir a Londres por trabajo, y al final pues sé que evidentemente mi padre ha hecho muchísimo por nosotros, pero claro, cuando estás en la distancia y no lo ves in situ, es más difícil de valorar, ¿no? Uh-huh. Y ver a tu madre que tiene 3 empleos, que se desvive por sus hijos, que apenas no tiene tiempo para ella, y todo lo que hace es por sus hijos, pues es lo que me hace no tirar la toalla muchas veces o rendirme y no sentir que, o poder decir que no, ya lo he conseguido todo. Cuando mi madre, si me pienso eso en algún momento, ya me llevó algún coscorrón. Y la verdad que gracias a Dios, pues puedo devolverle de alguna manera todo lo que ha hecho por mí.
¿Le damos el rol a las mujeres que tienen en esta sociedad que vivimos?
Creo que deberíamos de darles más importancia de la que tienen. Una mujer, sobre todo en mi caso, es súper, súper necesario en mi vida, porque si no es por mi madre o por mi novia, en muchas ocasiones no sería ni soy la misma persona. Mis pilares fundamentales es mi madre y es mi novia, ¿no? Y son las que me ayudan a no salirme del camino, las que me guían, las que hacen de Iñaki una persona mejor. Y la verdad que creo que todas las personas necesitamos una buena compañera de vida para ser mejores.
Gracias.
A ti por esto, por este momento, y la verdad que me ha gustado esto de venir en bici.
Vas a venir en bici a entrenar, ¿no?
Ya te digo.
Iñaki, ¿estás listo para un ping-pong?
Sí, estoy ready, estoy
en
ready.
En bicicleta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Venga. Si tuvieras que elegir, si pudieras, la característica de un jugador para tenerla tú, ¿del presente o del pasado? ¿Cuál sería? ¿Y de quién?
La definición de Karim Benzema.
Bien. Ok. Si pudieras elegir un jugador para que jugase en Ghana, ¿a quién elegirías?
Porque es mi amigo y sé que le encanta África y sé que va a venir a verme tarde o temprano en un partido en África, Óscar de Marcos.
Ok. ¿Qué te parece lo que está haciendo Messi en la MLS?
Es un escándalo. Ese hombre es una persona caída del cielo y vestido de corto, porque cada vez que juega es que da gusto verle. Es que es increíble. No sé si lleva 7 goles en 5 partidos o algo así. Impresionante.
¿El futbolista más duro que te tocó enfrentar?
El más duro, que igual la gente no le conoce, pero Jené del Getafe. Más duro que un bocadillo de wasabi.
¿Qué te hacía?
Es que es muy intenso, muy fuerte, muy competitivo. Getafe es un equipo muy rocoso y la verdad que es jodido ganarles. Es difícil ganarles, sí. Y él ha sido uno de los defensas que más me ha costado sortearle.
La Liga es el mejor campeonato del mundo por...
Por la calidad que hay en los clubes. Creo que cualquier equipo puede ganar y cualquier equipo puede hacer frente a los más grandes, digamos.
Describe a Ander Herrera en una palabra.
Perfeccionista. Quiere siempre tener todo controlado y al final es lo que le ha hecho jugar en los equipos que ha jugado, que siempre quiere hacer todo perfecto.
¿Qué futbolista era tu ídolo de pequeño?
Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, referencia para muchos jóvenes africanos y para muchos jóvenes negros por todo lo que ha hecho en el fútbol y fuera del fútbol.
¿El mote más extraño que haya tenido un compañero tuyo?
El mote más extraño... Jilguero.
¿A quién le llamaba el jilguero?
A Kepa. que acaba de fichar por el Madrid porque su padre era adiestrador de pájaros.
Ah, mira.
Y como sabíamos que él también había competido y había compartido afición con su aita, pues le empezamos a decir jilguero.
Está bueno. Mira, esa no la sabía. ¿Qué es lo más divertido que has escuchado dentro de un campo de fútbol?
Lo más divertido que he escuchado dentro de un campo de fútbol. No sabría decirte ahora mismo, pero quizá a algún compañero que le han llamado borracho o algo de eso que me ha hecho gracia en el momento, no sé, puede ser algo de eso, pero ahora no sabría decirte a quién.
¿Y lo más vergonzoso?
Lo más vergonzoso, pues cánticos en contra de algún jugador por su color de la piel. Mm. Como por ejemplo a Vinicius o mismamente a mí o cualquier compañero que ha podido sufrir de racismo.
Allí pasaba Iñaki. Nos despedíamos en la ciudad deportiva del Athletic Club, en Lezama, un lugar maravilloso también en donde crece el talento y en donde se cuida, se mima a esos mimbres que van a llegar al primer equipo. Porque, recordemos, el Athletic Club se nutre solamente de jugadores del País Vasco. Por lo cual, la generación de talento es clave en el éxito deportivo. Así pasó uno de los grandes jugadores de esta temporada en la Liga, Iñaki Williams. Espero que te haya gustado. Este fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.